Buenas noches, así comienza la venganza, será terrible. Están aquí Gillespie y Barton preparándose para el viaje de mañana.
Buenas noches, ustedes? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué
yo,
tal?
Yo no sé qué llevar, qué sé yo.
Sí, porque... yo agarro tres o cuatro sacos, tres o cuatro pantalones, los pongo en la valija.
A mí me interesa mucho todo lo que sea turismo aventura.
Sí. Ah, sí.
En las dunas, en el campo...
Bueno, pero vamos a estar en la ciudad.
Vamos a estar en la ciudad de Bahía Blanca.
Bueno,
ciudad.
Pero sí. Me imagino que uno se toma un colectivo.
Bueno, pero...
E inmediatamente puede llegar...
Es cierto. Tiene...
A otra parte.
Pehuenco, ahí nomás, unas playas bárbaras. Sí, unos bosques de pinos espectaculares.
Bueno, podríamos ir entonces.
Sí, claro.
Sí, sí. Es raro que no pudimos hacer el programa diurno en un lugar de ellos.
Pero, ¿le parece que las condiciones son para el programa?
No, porque... en absoluto.
No, claro.
No, porque está lleno de animales salvajes, depredadores, vientos.
Claro, ese...
En fin, no, no es tan sencillo. Pero, bueno, no importa.
Bueno, vamos a estar ahí el fin de semana, porque sábado
mañana,
y domingo...
Mañana, sí, ya estamos
todo
allá.
El fin de semana vamos a estar...
Sábado y domingo.
En dos funciones, efectivamente. Dos funciones. Tengo otra información.
Bueno, aquí, muy bien.
Que es la siguiente. El domingo 1 de octubre, a las 16 horas, aquí en Buenos Aires,
sí.
Pieza sobre el paisaje. Son 15 bailarines en escena, con la dirección de Luciana Glank. Esto es en el patio del aljibe del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.
Sí. Muy lindo lugar.
Y la entrada es libre y gratarola.
Bueno, muy lindo, muy bien.
Bueno, muy lindo esto, el domingo, domingo 16 horas.
Perfecto.
Centro Cultural Recoleta, ahí frente a la, al lado de la iglesia del Pilar.
Así es,
sí señor.
Así es.
Y bien. Atención que la semana que viene vamos a estar en San Martín.
Hay que prepararse bien.
La
atención,
venganza.
Mi prima Estela.
Sí, usted tiene primas por todas partes, porque primas, tías, primos.
Sí, realmente, y así. Una familia muy numerosa. Y muy unida.
Sí, bien, señor. Sí.
Bueno.
Y nosotros cada 20, 30 años nos juntamos.
Por eso se mantiene la unión.
Sí, claro.
Por eso. Bueno, toda la información y los links para sacar entradas y todas esas menesteres están en lavenganzaseraterrible.com. Recomiendo ingresar allí porque además van a ver otras fechas de mucho más adelante, por ejemplo, de cuando vamos a ir a Rosario en noviembre.
Sí, en noviembre estamos en Rosario.
Ni queremos hablar. Bueno,
ni queremos hablar.
Ni queremos hablar.
Atención.
Pero ya le puedo decir eso. Sí. Se lo puedo decir. Bien.
Y ninguna otra cosa.
No, bueno, y después iremos anunciando en su debido momento las fechas que se vienen.
Sí, señor.
Tengo una para mañana.
A ver.
El sábado 30 de septiembre, desde las 14 horas y hasta las 21... La Biblioteca Popular de Literatura Inclusiva de Lomas de Zamora va a estar conmemorando su segundo aniversario, un espacio de la memoria, el que era el ex pozo de Banfield, en un espacio que funcionó como centro de detención durante la dictadura. Entonces, la biblioteca brindará talleres, exposición de cuadros, feria de libros, juegos para los más chicos. La entrada es libre y gratarola. A no olvidarse, sábado, 14 horas, Biblioteca Popular, Literatura Inclusiva,
bueno,
en el ex pozo de Banfield.
Bueno, bien. Bueno, muy bien.
Bien, aquí como usted sabe tenemos órdenes. Y el primer tema es un tema recurrente en nuestro programa.
Bueno.
Pero que se va modificando. Porque se trata de cómo protegerse del delito. Ahora bien, los ladrones, muchas veces, aprovechando la misma información que damos nosotros,
claro,
se van renovando,
sí, señor,
van modificando sus hábitos, y esto nos obliga a nosotros a cambiar las pautas.
Todo el tiempo. Es como la evolución de las especies. ¿Se escuchó hablar de eso?
Así es. Bueno, esto ya lo había pensado mucho antes Darwin.
Sí. Bueno,
pero
Darwin Núñez.
Esto es más rápido.
Sí.
Porque no son tantos años.
Claro, hacen de una semana para otra.
No, claro,
en cambio, las especies tardan centenares de miles de años en alargar un pie.
Sí, Sí, se tarda mucho.
Igual hay una gran noticia. Este informe es nuevísimo.
Nuevísimo.
Acaba de salir del FBI.
Sí. Bueno. No sé si eso es una buena noticia, pero...
No, nada que acabe de salir del FBI es una buena noticia. Muchos consejos para enfrentar la inseguridad en tu casa, en la calle y en distintas circunstancias. Primero, ¿cómo protegerse al llegar a casa? ¿Se debe entrar con el auto en el garage o estacionar en la calle? Bueno, primero hay que establecer si uno tiene o no tiene garage.
Sí, y también si no tiene o tiene auto.
Auto, claro.
Son las dos cosas.
O casa, incluso.
O casa.
Sí, bueno. Sí.
Si usted no tiene ninguna de estas tres cosas, a saber, auto, garage o vivienda, es inútil que continuemos adelante.
No, no, apague la radio.
Bien.
En caso de que la
hay
tenga.
Hay que hacer una observación del área. Tratar de llegar antes que oscurezca.
Bueno, voy
al cabaret. Claro, voy al Roxy. Bueno, en el auto voy a llegar antes que oscurezca.
Vuelvo a la mañana.
Después que aclare.
Si va al cabaret, vuelvo a las 9 de la mañana.
Bueno, hay que avisar antes de la llegada a alguien para que lo espere y
a su esposa. Llámela cuando viene del cabaret, la llama a su esposa.
Me acabo de divorciar justamente porque a ella no le gustaba mucho que yo fuera al cabaret.
Ni más vale. Bueno.
Entonces, ¿ahora a quién le puedo avisar?
A un vecino.
Al vecino de al lado. Por ejemplo, usted lo llama por teléfono a las 5 de la mañana. Sí. Y dice, hola.
Hola.
Sí.
¿Quién habla hasta ahora?
¿Qué tal? Habla tu vecino de al lado.
Sí.
Rodri.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, te quería avisar que estoy volviendo del cabaret para que...
Y encima me decís del cabaret.
Yo ¿quién es? ¿Quién es, amor?
Estoy acá con mi mujer. Hace 40 años que estamos casados. Encima me carga y me dice que viene del cabaret.
Claro, vengo del cabaret y quisiera ver que me eches una mirada.
Sí.
A ver si no hay nadie sospechoso y yo ya puedo directamente... encaminarme a esa cara.
Bueno, ahora decirle que no suba más el auto a la vereda cuando viene borracho, que la sube a nuestra vereda.
Bueno. Sigue escuchando, decirle a tu mujer.
Sí, sí, bueno, déjame que me fije, estoy en calzoncillo, me fijo ahora por la ventana.
Claro, fíjate a ver si hay algún, por ejemplo, algún ladrón tratando de entrar.
No hay nadie, bueno, entonces, no hay nadie en la calle.
Muchas
no,
gracias. Bueno. Dentro de 15 minutos te llamo de nuevo.
No, bueno, vení directamente,
para ver,
no hay nadie.
Por ahora no hay ninguno, no. Pero dentro de 15 minutos sí. Bien. Si usted llega a su casa y va a entrar al garage o va a dejar el auto en la puerta y ve que hay una banda de ladrones,
siga de largo.
Claro, siga de largo.
Sí.
Advierta por celular a un conocido. Yo lo voy a llamar al vecino.
Sí.
Hola.
Hola, hola. ¿Sí, quién habla?
¿Qué tal, Rodri, tu vecino?
Rodri.
¿Pero mirá, quién es? ¿Quién es?
No sé, quiero avisar que hay una banda de ladrones que está tratando de entrar en tu casa.
Me está llamando a las 11 de la noche.
No es banda de ladrones, son las chicas que hoy tenemos reunión.
Sí.
¿Qué banda de ladrones?
Son las amigas de mi mujer.
¿Sí?
Sí.
Es raro, ¿que usan antifaz?
¿Qué le importa lo que usamos nosotros?
Y una cachiporra en la mano. Están armadas.
Cortale, cortale.
Bueno, es mejor entrar en el garaje que estacionar junto al cordón. Pero previamente hay que revisar la zona. Voy a revisar toda la
acción. Da un par de vueltas manzana, mira.
Claro. También abrir el garage en forma remota antes de la llegada.
Sí, señor.
Yo lo abro cuando salgo del cabaret.
Sí.
Abro el garage.
¿Pero el cabaret dónde está? ¿A cuántas?
¿Cabaret? ¿Cómo no sabe dónde está el cabaret?
No, pero, no sé. Yo no sé.
Roxy, ahí en Palermo.
¿A cuánto
pero
está
lejos
de su casa?
De su casa.
Son 20 kilómetros.
Pero y bueno. No, y entonces, no le agarra el control remoto. No le agarra. Tiene que estar a una cuadra.
Bueno. Dice. No pierdas de vista el entorno y cierra el garage inmediatamente después del ingreso.
Exacto.
Ahora, yo le voy a decir una cosa.
Exacto.
Los aparatos para abrir y cerrar garage son muy lentos.
Sí, es verdad, es cierto.
Muy lento. En el tiempo que tarda en abrir una puerta, entran tres bandas de ladrones, desvalijan toda la casa, se llevan a tu mujer, todo. Y cuando vos entraste y terminás de cerrar la puerta, ya están en su casa los ladrones.
Sí, sí, es verdad. Sí, entonces, en cámara lenta es.
Pero claro, cuidado.
Usted que... buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera adquirir una puerta más rápida.
Bueno, lo que pasa es que la que es la ultra rápida...
Sí.
Usted tiene que...
Claro, no le da tiempo a entrar.
Porque
es una guillotina directamente.
Algunos autos los parte por la mitad cuando están entrando.
Ah, es como una guillotina.
Sí, directamente. Es un segundo, ¡pac!
Sí, porque es filosa la puerta además.
Sí, sí.
Es filosa.
Bueno, pero hay un botón adentro. Cuando ya usted está adentro, aprieta y...
Sí, pero es muy rápido. Porque usted se queja de lenta de la otra, bueno, esta...
No,
es la,
pero
es la
tiene que ser rápido, porque si usted tarda, y el ladrón ya sabe, se pone ahí nomás. Y usted todavía no terminó de pasar con el auto. Ahí está la trampa.
Claro, y ya se mete.
Y el ladrón pasa. Y entonces, cuando usted cierra la puerta, más rápido que haga, el ladrón ya está dentro.
Claro, entró al mismo tiempo que usted.
Claro.
Sí, porque usted está ya hablando con el ladrón y ve que la puerta hace... pero muy lento.
Sí.
Entonces, ya es absurdo, ya está.
Tendrían que inventar otro sistema.
Acá hay una pregunta, son muchas preguntas.
Bueno, a ver.
¿Los vidrios polarizados, doctor, reducen el riesgo de robos?
La respuesta es no.
¿Qué categórico?
Para
¿por
mí
qué?
Me parece que no.
¿Por
la
qué?
¿Y por
no.
qué van a reducir?
Porque a veces el ladrón dice, tanto vidrio polarizado debe tener algo adentro.
Claro.
¿Para qué lo esconde?
Y además, el ladrón, ¿qué le importa si ve o no ve lo que hay adentro?
Claro.
No, pero usted, por ejemplo, si tiene $1.000.000 arriba del asiento...
Y tiene los vidrios transparentes, se ve de todo.
Y tiene los vidrios transparentes.
Sí, bueno.
Se ven todos los fajos de guita. Pero si tiene el vidrio polarizado, no lo ve.
Está bien, pero el ladrón...
Razón de más, porque entonces, cuando el ladrón no ve, por ejemplo, no ve que no hay $1.000.000.
Claro, conjetura que...
Conjetura que a lo mejor hay.
Que hay.
Exactamente.
Que usted puso el vidrio polarizado para que él no lo vea. Y usted lo asalta igual.
Es exactamente.
O sea que es más peligroso todavía.
Es más, se puede sentar el ladrón adentro con el vidrio polarizado y esperarlo a usted, porque no, claro. ni el ladrón se ve.
¿Qué hacer si a uno lo interceptan al circular en auto? ¿Qué quiere decir esta frase?
Que le cruzan un auto adelante.
Claro, eso sí.
Bueno,
claro. Y bueno, primero hay que ver si lo hicieron a propósito.
Sí, lo hicieron a propósito,
es que
porque
uno,
son los ladrones.
No, bueno, pero a veces uno duda, porque dice, se le rompió el auto, mirá cómo lo dejó.
Pero si baja con una ametralladora el tipo.
Acá dice, hay que circular con el seguro en las puertas y los vidrios cerrados o abiertos no más de 5 centímetros. Una vez que ya lo abrió 5 centímetros, el tipo le mete una barreta.
Claro, no, bueno, sí, está bien, pero 5 centímetros...
Es así, algo así, mire.
Está bien,
si ya sabemos lo que es 5 centímetros.
Más
está.
O menos así.
Sí, sí, se entiende.
Pero, digo...
Es para que entre ahí. Sí.
Dice, mantenga distancia del vehículo que va adelante y del que va atrás.
Eso es lo importante. Que...
¿Y cómo hago? Porque, por ejemplo, el que va atrás va despacio.
Sí.
Entonces, si yo... Quiero el que va adelante va ligero, lo quiero alcanzar, no mantengo la distancia con el de atrás.
No. Es verdad, pero...
Y si voy despacio, no mantengo distancia con el de adelante.
¿Qué
hago, señor?
Y puede pasar del que viene atrás viene rápido y lo viene apurando.
Y el de adelante despacio, esa es la peor situación.
Bueno, ahí...
Porque lo hacen sandwich.
Sí. Además que cuando usted quiere dejar distancia... se mete uno en la distancia que usted dejó, por lo tanto eso se va retroalimentando.
Sí, nunca uno no puede hacerlo. Dice, maneje, ponele a 8 metros del de adelante.
Claro.
Usted maneja 8 metros, viene un tipo,
se pone.
Y le mete en el medio.
Pero genial.
Entonces usted le deja 8 metros, viene otro tipo y así hasta que usted se vuelve a su casa.
Sí, pero usted retrocede en vez de avanzar.
Claro.
Pero es mejor si se meten otros autos en el medio, porque los van a afanar a ellos.
Bueno, pero estamos hablando de otra cosa.
Bueno,
no de robar.
Pero además que es infinita la cantidad de autos prácticamente.
Está bien, y le van a tener que afanar a todos los de adelante.
Todos los autos que están ahora mismo circulando
por
la ruta.
El problema es que lo que hace el ladrón se pone un auto adelante con ladrones
y el otro,
y otro atrás con ladrones.
Ahí está.
Entonces llega
un momento. O sea, uno piensa, ¿cuál de estos dos autos será el de los ladrones? Respuesta, el de los dos.
Los dos.
Claro. Y dentro de un rato los tres.
Claro.
En un momento frena el de adelante, usted tiene que frenar.
Usted lo echan y se van con los tres autos. Hablando de sus cosas.
Ahora, discúlpeme, si hay, por ejemplo, porque puede darse la situación de que se den dos bandas de ladrones compuestas por dos autos, entonces el auto 1
pertenece a la banda 1.
Pertenece a la banda 1 y es perseguido por el auto 2,
que es usted,
que puede llegar a ser usted u otro. Y hay otro auto 2 que se pone delante del 1, por lo tanto, hay un auto 1 detrás del segundo auto 2. Ahí es, depende quién actúa primero.
Bueno, pero si son dos
bandas...
¿Cómo sabe usted que son
dos bandas? No, sabe.
Claro,
porque por ahí usted le quiere dar toda la guita al primero que lo asalte y aparece el otro y dice, pará.
Claro.
Momento, ¿y yo qué voy acá?
No, se roban entre ellos, entre las bandas.
Entre ellos, porque tampoco saben.
Entre ellos.
Claro, porque no, uno no sabe que el otro es chorro.
Claro.
Cree el ladrón que ninguno es de su condición.
Exacto.
Porque si no, ¿cómo? Y si uno le dice al ladrón, es una pregunta casi psicológica, ¿no? Si uno le dice al ladrón, yo también soy ladrón.
Eso es genial para mí.
Pero yo no sé si los ladrones...
¿No te va a robar?
Yo creo que no.
Hay
son
que
colegas.
Claro.
Son colegas.
Hay que probarlo.
Tengo,
estamos la misma.
Esta cachiporra. Bueno, yo acabo de cometer un asalto.
Aparte, uno le tiene que hablar con el mismo léxico, con la misma forma que hacen ellos.
Claro.
¿Qué
acabo
es,
de cometer justo, un choreo.
Claro, vengo de laburar, loco. Claro. ¿Vos me entendés?
Pero caminando.
Vengo de laburar. Exactamente. Estamos la misma, No nos vamos a robar entre nosotros.
Me dan ganas de robarlo yo a ustedes dos, mire. No,
estamos caminando, flaco, caminando.
Acá dice, cuidado, ante un asaltante armado, debe colaborar.
Sí.
Debe colaborar con el... Sí. Por ejemplo, un asaltante está asaltando a alguien.
Sí. Y se pone, a una vieja.
Para, claro, y colabora.
Y le pega a usted la vieja.
Quiere que se la tenga.
No, bueno.
¿Y cómo colabora?
Ponele a que yo la sostenga, esta vieja del diablo, dice usted.
No, colaborar es que le compra una rifa al chorro.
Eso es una canallada. Lo que dice es que tiene que colaborar con el ladrón.
El afanar, que lo afane usted.
Sí, no contradecir.
No se ponga arisco, no se ponga arisco. Esto es lo que le
hay decir. Que salir del auto, dejarlo en marcha, salir rápido de la puerta para no obstaculizarla si el tipo se quiere meter dentro, no activar la alarma,
no.
Esperar. ¿Y para qué la compré la alarma?
Claro, ¿para qué la tiene?
Me costó un...
Pero
un
se pone loco si usted activa la alarma, está el ladrón a 2 metros.
Y la alarma, entonces, ¿para qué?
Bueno.
¿Para qué la compro?
Creo que ahora hay sistemas que usted con el celular activa la alarma cuando el tipo se va.
Claro.
Si es que no le robó
el
celular.
Pero vuelve, cuidado. Porque si
vuelve el tipo, se le para el auto en la esquina.
Claro, y vuelve y dice, así que estás activando la alarma. ¿Qué te pasa? Te hacías el que colaboraba y ahora me estás traicionando.
No, yo no fui.
Eso es lo peor, dice el tipo.
Yo no fui, fue la vieja.
Saca otro revólver.
Fue la vieja.
La vieja de acá al lado. Bueno, ¿es conveniente cambiar los recorridos en las actividades cotidianas? Por ejemplo, los colectivos, que cambian los recorridos todos los días.
¿Y qué?
Para que los ladrones...
Pero ¿y los pasajeros no saben dónde tomarlo?
Claro, bueno, ese es otro problema.
¿Dónde está la parada?
Sí, ¿por dónde pasa ahora el 152?
Claro. Acá dice el cambio de rutinas de uno cuando va a pie. Que no vaya siempre por el mismo lugar. Bueno, pero no hay tantos lugares para...
¿Cuántas alternativas vive?
Tengo que dar la vuelta al mundo.
Claro. Aparte,
¿qué vive? ¿En La Plata?
Si vive en la mitad de cuadra. O viene por un lado o viene por
claro.
el otro.
No, lo tenés.
No
¿por
va
dónde
a
voy a entrar? Por la casa del fondo. Bueno, dice... Variando recorridos y horarios de viaje, es posible cortar las rutinas. Sí, pero mi vida es un infierno.
Sí, sí, sí.
Mi pobre mujer no sabe cuándo prepararme la
claro,
comida.
Claro.
Sí, acá estamos
un día
hablando de eso.
A las 8 de la noche, y otro día a las 9, y otra a las 5 de la mañana, que es cuando voy mayormente
al
Roxy.
Sí,
claro,
sí, sí, porque... ya nos dijo.
Bueno. ¿Qué precauciones se deben tener en el transporte público? Por empezar, esperar que el colectivo se detenga completamente antes de subir.
No, pero esto,
esto por el tema de inseguridad, es otro tema.
Usted dice para que no roben.
Sí, ya arriba.
Vamos a ver. Use paradas que estén bien iluminadas y transitadas.
Sí.
Que para eso voy a pie a mi casa.
Claro, si usted vive en una zona oscura.
Mientras encuentro una parada, ¿qué hago? Voy caminando. Es peor.
Sí, es peor. No sé si es peor.
No se distraiga, evite quedarse dormido. Quedarse dormido en la parada es lo peor.
No, me parece que ya en el colectivo, ¿o no?
Sí, debe ser.
Debe elegir siempre un lugar que le permita estar con la espalda protegida. Bueno, sentado.
Sí.
Sí.
Parado, no.
Sí, no, porque no se va a poner parado al revés, con la espalda para el lado del asiento y
no,
frente al pasillo,
claro.
Dios que...
como un... poder ver los movimientos de la gente. Al subir o al descender, observe si alguien lo sigue, claro.
Sí.
Claro, si usted sube y atrás sube un tipo, usted se sienta un asiento y atrás se sienta el tipo.
Y usted se baja y el tipo se va.
Listo, ya está.
Ya son demasiadas coincidencias.
Y después usted se da vuelta y le dice.
¿Qué
te pasa?
¿Qué te pasa que si soy el vecino, el que me llama todos los días por teléfono?
Vivo al lado de tu casa.
Bueno. Sí, le robaron el auto al vecino.
Bueno, dice, ¿es conveniente tener un arma de fuego para defenderse en el colectivo?
No, en general, es en ninguna parte. Un mal camino.
No, eso no. No estamos de acuerdo.
¿Qué dice el informe?
No, no nos importa.
No, no me importa.
No nos importa porque ya bastante tenemos
con... Estamos en contra. Sí, ya. Sí. Bueno, hay demasiados que están a favor.
Bueno, así, por eso,
¿para qué
por eso.
Nos bueno. a poner nosotros? ¿Es bueno adiestrar animales para defensa? Eso me gusta.
Bueno, pero usted, ¿qué animal?
¿Qué elementos de autodefensa adoptar? Es otra pregunta. Pero ¿qué animal? Es la primera pregunta. Mm.
Un perro asesino.
Un perro, sí. Pero no cualquier perro.
No.
O yasla.
Un caniche no.
Sirven para la defensa. En cuanto a la autoprotección, hay que corroborar qué elementos no están prohibidos por la ley.
Ajá.
Bueno, se refiere a las armas. Pero no sigue con los animales.
No, bueno, los animales...
Hay animales que son también más eficaces que un perro.
Sí, sí, están reglamentados también. El animal no puede estar suelto. Si sale a la vereda tiene que ir con bozal.
Y que viene el chorro y se muere de risa.
Bueno, pero... No, el animal está dentro de la propiedad, pero...
Pero usted no puede salir, por ejemplo, va al trabajo con un animal.
No,
claro.
Un perro de estos de más bravo.
No, no.
Un Doberman.
Sí, no, tiene que ir con el bozal, con cadena.
Y viene el chorro y le dice, cáchalo.
No,
bueno. Igual yo no sé si me atrevo a confiar en el perro. El perro que sabe.
Claro, el perro.
El perro es un tipo con un chumbo. Te lo pone ahí. ¿Sabes cuál es? Dame toda la guita. Y el perro lo mira.
Sí. Por ahí le mueve la cola también.
¿Sabes lo que el problema del perro que está adiestrado para atacar?
No.
Que el perro se puede volver loco.
Sí. Bueno.
Y confundirse con usted. Usted está tomando mate adentro de la cocina
y lo ataca.
Lo empieza a mirar mal.
Es el ladrón, dice.
Claro, puro rencor.
Bueno, entonces no conviene lo del perro.
No.
Convienen, sí, algunos elementos nuevos que hay que saber usarlos. Por ejemplo, spray de gas pimienta.
Sí, hay gas pimienta.
Buenas tardes. Quería, por favor, un spray de gas pimienta grande.
Bueno, pero no le conviene grande, ¿eh?
Bueno, quisiera un spray de gas pimienta chico.
No, pero chico no me queda más en este momento.
Lo que pasa es que lo que ya estamos pensando...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy socio suyo.
Cierto.
Trabajamos
hace 30 años que tiene... Bueno,
nunca me vio abriendo el negocio con usted.
Es que somos como sus familiares, bueno, vemos cada 30 años.
Justo hoy no le conviene, te conviene uno mediano que lo pueda llevar de bolsillo.
Ahora, ¿cómo funciona? Discúlpeme. Porque en el bolsillo hace mucho bulto.
No, lo importante...
No, claro.
Imagínense, subo un colectivo.
Lo más importante...
Con el spray acá parece una linterna de 5 pilas.
Bueno, no es para tanto.
Lo más importante del spray de gas pimienta es que usted mire dónde está el agujero cuando
aprieta el
spray. Porque por ahí se lo tira
usted mismo. Y se lo tira al revés.
Al revés.
A mí me pasa muchas veces con la glostora.
Y bueno...
Sí. Imagínense si me pasa con...
No, queda paralizado.
Claro.
Peor.
Sí, peor, más problemas.
¿Cómo
todavía
queda? ¿Absolutamente paralizado el ladrón? Digamos, no. ¿Queda así como una estatua?
No, no es un juego, una mancha.
No, no es un juego, pero...
Primero
se le echa y tipo se paraliza, queda en la misma posición que la sorprende. Sí. O tiene tiempo de hacer algo.
Lo primero que va a sentir es que se le calienta toda la cabeza.
Claro,
¿lo va a sentir yo o el ladrón?
Usted, el que sea el receptor del gas.
Y yo no voy a recibir, me lo voy a tirar yo mismo.
Bueno. El ladrón.
Estúpido, se cree que es.
El ladrón va a sentir que se le hierve la cabeza.
Bueno, eso es peor, porque cuando a un ladrón se le calienta la cabeza, empieza a tirar.
No, no, pero al segundo siguiente siente que se le prenden fuego los ojos.
Sí, no, no puede más. Sí, no puede más.
Le prenden fuego los ojos.
Y no se quede inmóvil. A mí me gusta que se quede inmóvil.
Pero no existe eso.
¿Cómo que no existe? Es mejor para la policía.
Sí, pero eso...
Llévese esos 17 que están ahí.
No, el problema es que si sale...
Como estatua... Llévese los presos.
Claro, pero eso es una fantasía que usted vio.
No sé, que yo empecé a tirar
a todos.
Al montón.
Se llevaron a la vieja, a la señora que la estaban robando. Está paralizada.
Ahí está.
La subieron al
celular. Igual con los ojos así tan alterados, no va a poder correr el tipo, se va a chocar.
Usted corre con los ojos, señor.
No, bueno, pero se va a chocar con las cosas.
Igual, ¿cómo se hace el control de calidad del gas pimienta? Porque uno lo adquiere, lo compra... Pero no puede, no sabe qué le están dando. Por ahí es un desodorante.
Claro.
¿Cuándo lo prueba usted? ¿Solamente en la situación?
Hay que probarlo.
¿Y con qué?
Y bueno, a un vecino, por ejemplo, sí, a un pariente que viene a visitarlo, usted le tira un poco de gas.
No, lo arruina.
Cuando bueno, el tipo dice, uy, disculpa.
No, bueno,
me
pero
equivoqué, eso... Me quise hacer un chiste con un perfume nuevo que compré y te tiré el gas pimienta, te tiré y el otro no le contesta nada porque está inmóvil.
Sí, bueno, claro, es un arriesgoso.
Bueno, hay también porras retráctiles.
¿Qué? Claro, como las porras que usan los policías de la calle, pero debe aprieta un botón y sale la porra, será.
¿Qué medios de prevención y o alerta se deben tener en una vivienda en particular? Y aquí, alarmas comunicadas con empresas de vigilancia.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera comprar una alarma comunicada con una empresa de vigilancia.
Sí, la empresa de vigilancia somos nosotros.
Ah, me imaginé. Porque si me comunican con una empresa de vigilancia de Chicago...
No, no,
somos no, nosotros. No, no, estamos acá. Hace 5 años que nos instalamos en el barrio.
Somos nosotros.
Todo ojos en la empresa.
Sí,
de
todo ojos.
Todo ojos se llama.
Sí, porque la hacemos todo con O. Nos gustaba que fuera todo con O. Todo ojos.
Ah, todo ojos.
Muy bien, y que, ¿cómo funciona esta alarma conectada?
Bueno, usted, por supuesto, paga el abono, se hace socio.
Le instalamos la alarma en su casa.
Exacto.
Con cámaras, por eso se llama también todo ojo.
¿Qué clase de cámaras usan? A mí me gustaría una cámara...
¿Cámaras de seguridad?
Sí, pero me gustaría buena que fuera.
Pero
porque
bueno,
yo le doy mucha importancia a la apariencia personal.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Me gustaría salir borroso, deformado.
Bueno, no, mucha calidad no tiene.
Bueno, a mí me interesaría una. Incluso yo instalaría un iluminador en mi casa.
No, bueno, no, pero
la verdad es que yo saliera.
Pero esto no es cine.
La idea es que las cámaras estén escondidas por una cuestión de espacio. Y
claro,
son pequeñas y que prácticamente no las ve nadie.
Las camuflamos en objetos que usted tenga en su casa.
Sí.
Usted, ah,
lo que tenga.
Eso me gusta mucho. Y, por ejemplo, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Si yo... estamos... entre gente,
sí, qué problema,
¿no?
Sí, no hay ningún problema.
Mundo, ¿no?
Sí, desde luego.
Yo llevo una dama a mi casa.
Sí.
Y hay un objeto que finge ser una cosa, pero es una cámara.
Es una cámara.
Sí, sí, sí.
Y yo lo pongo en la habitación.
Sí, sí.
Y me voy con esta dama a la habitación.
No hay ningún problema.
Sin que ella lo sepa, filmo todas las acciones.
Bueno, pero eso nosotros primero estamos monitoreando.
Después la paso en un club que tengo.
Pero, no, señor, no, eso es una barbaridad.
Lo que pasa es que nosotros vamos en el centro de monitoreo.
Centro de monitoreo.
Vamos a estar viendo lo todo mismo que usted.
Ah, bueno.
Estamos con pero, pochoclo ahí.
Eso sí.
Por
que
eso
no.
También se llama todo
eso
ojo.
Eso sí que no, claro, todo ojo, pero
sí, bueno.
Ojo.
No, bueno.
Ojo al Cristo, porque a mí no me gustaría que ustedes vean las cosas que yo hago con mi novio.
Bueno, usted quiere ver cómo funciona en otras casas, le podemos mostrar. Mire, tenemos acá
a ver, ¿qué es
toda la cuadra. Mire esta cuadra.
Mire.
Mire esto. Lo que está pasando acá en esta
este
casa.
Este es el almacenero. Mire la casa del almacenero.
Pero esa no es la mujer del almacenero.
No, claro o sea, que no.
Yo conozco a esa persona.
Sí.
¿Quién? Es mi señora esposa.
Bueno, señor. Bueno, usted quería...
¿Qué hace mi señora esposa en la casa del almacenero?
Habrá ido a comprar
con
algo.
Con esa cámara que parece un pan.
No es un pan.
Habrá ido
señor
a comprar pan.
No.
Habrá ido a comprar.
Bueno, continuamos con el informe porque realmente es estupendo, ¿eh?
Muy bien.
Un momento más. ¿Qué consejos hay que dar a los niños que van solos al colegio? Que no vayan más.
No, le tiene que decir.
Que no hablen con desconocidos.
Con desconocidos.
Que no acepten golosinas.
Claro.
Claro, porque les,
usted tiene que anotarlo, no como bueno hace la gente que anota a los chicos que viven en La Luz, lo anotan en Belgrano.
Claro.
Los que viven en Belgrano no lo anotan en La Luz.
Tiene que tomar tres colectivos.
Está todo llena la ciudad, sí, llena de
trasladarse.
De microómnibus anaranjado.
Sí.
Bueno, no, si tiene una escuela cerca, anótelo cerca.
Sí, lo que pasa es que
las escuelas... difícil, ¿eh?
Sí, porque no tienen vacante las escuelas cerca. Ah, es uno de los inconvenientes.
Dice, ¿cómo se debe proceder ante una llamada telefónica extra?
Cuidado, porque ahí
cuidado
a veces y lo
está
que...
está metiendo justamente el dedo en el disco.
Claro, porque el que atiende el teléfono ni se imagina lo que le va a decir el ladrón. está inocentemente atendiendo y él y es
claro,
parte...
usted con toda inocencia dice hola, chao.
Claro, claro, sí, claro. Ya se abre una puerta claro. Para que lo engañe, porque el ladrón sabe un libreto perfectamente estudiado. Sí, sí.
Y si usted dice algún vínculo o algún nombre, por ejemplo, usted atiende el teléfono.
Hola.
Hola, pa.
Hola, hijo, ¿cómo estás?
Bueno, ahí cometió un error.
Ahí ya cometió el error.
Porque sí, ya le está dando entidad de que es su hijo.
Te cuento cómo fue el episodio de mi hijo. Yo, no, creí que usted me estaba diciendo.
No, es que usted ya dijo que tiene el hijo. Entonces ahora ya.
Ya el ladrón se aferra de que usted es padre. Y,
claro. Vamos de nuevo, entonces.
Bueno, usted tiene...
Hola.
Hola, pa.
¿Cómo, pa?
Bien.
Yo no tengo ningún hijo, señor ladrón.
Bien.
No, pero no le dice, señor ladrón. Dígale que no le dice,
señor ladrón. No, señor ladrón, no, porque usted no sabe todavía que es ladrón, pero...
Hijo, yo no tengo ningún hijo.
No. Dije así, pa, porque me trabé de los nervios, porque estamos en una situación... Bueno...
¿Cuánto dinero te tengo que mandar?
No, eso es un error también. No, más, no, usted no tiene que hablar del error, del dinero.
Ya lo dijo, ahora me tiene que mandar el dinero.
Mal. Usted tiene que desconocer todo lo que le dicen.
Me llama realmente, supóngase que me llama mi novia.
Y bueno.
Yo me peleé con mi novia y ella se quiere amigar.
Bueno.
Y yo me creo que es el ladrón.
Bueno, preferible perder a su novia y no que lo roben.
No, señor,
bueno.
No.
Hola, hermoso. Hola, hermoso.
Mire, esta casa está vigilada por la comisaría 38.
Sí, pero...
Nada más.
Yo te extraño, mi amor. Yo te extraño.
No creas que con esas palabras falaces vas a cambiar mi firme voluntad.
¿Pero qué te pasa ahora? Quiero verte porque estoy loca de amor. Quiero que... nos vayamos
retírese,
a algún lugar.
Señor, guarde ese revólver.
Pero era la novia.
Es la novia.
Era la novia, de la novia,
pero yo me creía que no.
Cometió,
ahora eso pasa muy seguido.
Cometió.
En Estados Unidos, 56% de las rupturas son por llamadas equivocadas de novias y el
usted
tipo cree que son ladrones.
Usted cometió varios errores, porque usted tendría que haberle pedido... un detalle que la identifique.
Claro.
Y que ustedes dos saben.
Claro.
Para darse cuenta que efectivamente es su novia.
A ver, ¿dónde tengo una cicatriz?
Mirá, vos sabés muy bien.
Sí,
ojo,
yo lo sé.
Ojo con esa respuesta, porque no
yo
dijo.
Lo sé muy bien, pero usted, señor ladrón.
Ahí está.
Lo ignora.
Pero no
lo ignora. A ver, dígame
a ver,
un lugar.
¿Dónde tiene la cicatriz?
Dígame un lugar.
¿Usted quiere?
Estoy...
En el brazo.
Bueno, efectivamente.
Pero claro.
Entonces
¿qué tal, amor? ¿Cómo estás?
Sí.
Arriba las manos.
¿Cómo?
Esto es un asalto.
Por teléfono.
¿Cómo sabía dónde tenía la cicatriz? No me digas que acertaste de casualidad.
No, soy chorra.
Bueno, ¿cómo debe transportarse el dinero en la vía pública? En el bolsillo, qué precauciones deben...
Bueno, me imagino que no tiene que llevar una de esas carteras con una tira que se la pueden arrancar. Una buena mochila reforzada y si es posible póngasela adelante.
Claro,
siempre
y de acero.
Es preferible utilizar los cajeros automáticos en horario bancario, no a las 5 de la mañana.
Y bueno, pero cuando uno precisa un cajero es a las 5 de la mañana.
Claro, es verdad, es cierto. Si el banco está abierto, ¿para qué
va? Si el banco está abierto, güey.
Finalmente, ¿se debe tener una caja fuerte en casa? El otro día preguntamos eso, me parece. ¿Y se debía? No me acuerdo.
Para mí la respuesta es no.
No. Acá dice, hay que tener dinero para conformar a los ladrones.
Eso sí.
Efectivamente.
¿Cuánto?
Dice, tome, aquí está $1,000,000.
Bueno,
pero eso es mucho más de lo que esperábamos, señor. ¡Qué espectacular!
Bueno, le doy medio millón.
No, ahora que mostraste el millón. No, pero si tiene $1,000,000, tiene.
No,
que...
yo estoy ahorrando para los ladrones también, por cualquier cosa.
Pero sí, hay que tener un dinero, pero no se sabe cuándo. ¿Cuánto?
Claro.
Tiene que ser algo razonable, que no sea un insulto.
Pero el ladrón siempre va a sospechar que usted tiene más.
Sí, eso es verdad.
Y le dice incluso, mire. Yo como ladrón siempre tengo que sospechar que usted esta guita me la quiere dar para que yo me conforme y no me lleve el $1,000,000 que usted tiene en otro lado.
Mire, me parece...
Va a ser difícil porque por más que sea cierto, yo no me lo voy a creer. así que lo voy a matar.
Y bueno, pero entonces se va a quedar sin la plata también.
Tiene razón.
Ah, ¿vio?
Pero yo podría someterlo a...
¿A qué?
Bueno...
¿A qué?
A golpes.
A vejámenes.
Crecientes. Le voy a presentar a mi cómplice.
Hola.
Sí, ¿usted es el cómplice del
ladrón? Sí, señor.
Somos cómplices. Y hace mucho
tiempo. Caminamos.
Bueno, sí, sí, pero muchachos.
No, los dos caminamos. Estamos laburando de esto.
Bueno, vamos. Yo también estoy caminando, muchachos.
Señores, es ladrón.
¿En serio?
Sí, claro.
Yo que sos cinco.
Venga esa mano.
Vamos, vamos.
Arriba esa mano. Mano.
Bueno,
así que sos del palo.
Pero claro. Sin más, yo iba a robarles a ustedes porque estaba...
Podemos hacer una cosa. Nosotros te robamos a vos y sí. Vos nos robás a nosotros.
Sí, pero lo que pasa es que ahora no levanté nada hoy, ¿viste? ¿Viste cómo está la cosa?
Nosotros tampoco, por eso...
No levanté nada.
¿Qué? No me digas que estás pelado.
Y estoy pelado y además todos los que le
vengo
decía...
Vengo zapatero yo. Zapatero.
Sí, bueno. Yo con todos los que iba a saltar eran todos chorros, eran todos.
Y bueno, nosotros nos pasó lo mismo.
Todos colegas.
Una cosa de loco. Así,
venimos desde la estación Temperley.
Sí. Sí.
Cuadra por cuadra, 20 tipos. Asaltamos los 20 eran ladrones.
Claro, 20 sí. Chorros.
Yo que venís acá, me venís a asaltar a mí.
Sí.
Dice que estoy acá afanando desde las 5 de la tarde.
No, por eso.
Hice 6 pesos.
No se puede vivir. Ya no se puede
para
vivir.
Mí lo que tenemos que ir es
son
buscar,
todos chorros.
El honrado se ha vuelto chorro. Ah, no, al revés. Sí, ya no encuentra a quien robar.
Y claro, viejo.
Dice, a ver, ¿cómo es que dice? Dice... El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente. Ya no encuentra a quien robar.
Ah, bueno.
Es verdad.
Sí, sí. Es que eso,
es así.
Sí, tanto ladrones que no saben.
Eso está pasando mucho en muchos lugares. Bueno, últimos...
Muy bien.
Últimos consejos. Creo que hemos solucionado casi completamente...
Sí, sí. Muy, todos los problemas de inseguridad.
Todos los problemas
muy aggiornado a los tiempos el informe.
Sí, sí. Última consideración.
Sí, bueno, a ver.
¿Qué precauciones se deben tomar a la hora de atender un llamado a la puerta de casa? Dice, ante un llamado, no debe nunca abrir. No abra.
Ay, ¿cómo? Y estaba esperando.
Por eso existen las mirillas o las claro. Puertitas que usted... ¿Quién es?
No le abre.
Claro. Bueno, o a través de la puerta, pregunta.
Para mí no, directamente no salga. Porque si usted...
¿Abre la puerta?
Se intercomunica con el tipo, va a tratar de convencerlo.
No, o por ahí utiliza, por ejemplo, llevó... como señuelo a la vieja, a la señora.
Claro.
Pobre. La pone,
ay, soy la señora de acá.
Claro, la pone en la mirilla.
Bueno, vengo.
Y el tipo se pone atrás de un arbusto. Cuando usted aparece,
chau.
Aparece el tipo.
No, mire por la mirilla telescópica.
¿Vio?
O por el circuito cerrado de televisión.
Ah, bueno.
Que soy guarmestre.
Sí.
Si lo tuviera, dice, sí, si lo tuviera. Y preguntar bien de qué se trata. No abre la puerta a nadie, a quien no se conozca o al que no se esté esperando. Si quien llama invoca a ser operario de una empresa de un servicio público,
sí.
¿Quién es?
Un operario de una empresa de un servicio público.
Entonces, exija el carnet.
Y bueno, ábrame para que le muestre el carnet.
No, pásemelo por abajo de la misma.
No, qué sé si me lo queda del lado de adentro después.
Bueno, entonces no le abro nada, señor. No duden en llamar a la empresa en cuestión. ¿Cuál es la empresa en cuestión?
Es una empresa pública de servicios
públicos. Fibercable.
¿Cómo se llama?
Fibercable.
¿Usted quién es?
Yo también soy operario. Fibercable.
Son todos los que vienen.
Sí, sí.
Voy a llamar.
A ver,
hola.
Fibercable.
Hola.
Gracias por comunicarse con Fibercable.
Sí.
Para reclamos, marque 1.
Sí.
Para contratar nuestro paquete premium, marque 2. Para contratar nuestro paquete plata, marque 3. Para felicitarnos, marque 4.
Escúcheme,
muchas
quiero
gracias.
Saber si los que están aquí son de ustedes o son chorros.
Para volver al menú principal, marque 1.
No le puedo abrir, señor. No le puedo abrir. Finalmente, ¿cómo deben protegerse las personas mayores que viven solas? Mayores de 18 años.
No, me imagino de tercera edad, que por ahí viven solas. Claro.
Está solo y bueno, a merced.
Lo mismo que las de segunda edad.
Sí. Pero están más vulnerables por ahí. Le hacen el cuento, el famoso cuento del tío, ¿vio?
¿Cómo es?
Que,
¿a quién es?
El tío.
¡Ah! ¿Qué tal, tío? ¡Feliz cumpleaños!
No es así el cuento, no es así. ¿Cómo no se hace? Se dice del tío, pero no se menciona.
¿Y por qué al tío lo ensucian como figura social?
Bueno.
El tío está ensuciado.
El tío ya viene así. No hay manera de salvarlo.
Viene sucio, pero nadie defiende a los tíos. Hay día de la madre.
Tendría que haber un club de tíos.
Y sí.
Bueno, hemos vuelto a salvar vidas.
Creo que sí.
En este mismo momento, los dos malandras que estaban en la puerta de mi casa se acaban de retirar.
Sí, señor. Y ahora trabajan en la radio, como nosotros.
Así es. Bien.
Bueno, hay mensajes que han llegado.
Sí, han llegado por abajo de la puerta.
Sí, en lavenganzaseraterrible.com. Bien. Allí acceden directamente al WhatsApp.
Saludos, Vengadores. Qué buena idea la de poner una parada del ferrocarril Belgrano al lado del aeroparque.
Vio, esa es mi idea. Bueno, Que le pongan mi nombre a la estación.
Les tiro otra. Hacer una terminal aérea en el Palomar, que queda a 2 cuadras de la estación del ferrocarril San Martín.
Claro. Sí, ya está ahí
San Antonio, José Antonio, de Córdoba.
Alejandro, me sumo al club de hijos de madres que no cocinan bien. Les juro que lo entiendo cuando cuenta sus anécdotas. Solo aclaro que mi mamá puede cocinar bien las empanadas de carne. El problema es que las hace solo para fin de año. Por lo tanto, todos los que no la ven antes de esa fecha piensan que es una gran cocinera, claro. Eso hace que ella piense lo mismo. La vida es un calvario, desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre.
Bueno.
Escuchando programas viejos de La Venganza, dice, me encontré con una semblanza de Demóstenes. Cuando era chico, mi papá me contó 1000 veces esa historia como propia. Decía que de pibe era tartamudo y que lo resolvió poniéndose piedras en la boca, declamando frente al Río de la Plata.
Así es.
A la vez, el muy atorrante era muy buen orador. Si todavía viviera, no saben la gastada que se comería. Los quiero mucho, Ezequiel de Barrio Norte, dice esto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Griselda desde Mármol. Gracias por la compañía nocturna que alivia mi día y el de muchos. Abrazos y que sigan los éxitos.
Muchas gracias. Quiero saber si la primera semana de octubre van a hacer algún programa en vivo en Buenos Aires. Soy uruguaya, voy a cruzar el charco y quisiera aprovechar para verlos.
Efectivamente, sí, usted dice primero, la primera semana
de octubre.
Muy bien.
San Martín, ¿no es?
El viernes 6 en San Martín.
Bueno, sí, pero no sé si no conoce mucho Buenos Aires, está un poco alejado.
Puede preguntar.
Bueno. Ingrese a lavenganzaseraterrible.com y ahí lo va a ver.
Sí, sí, sí. Después, el Regina recién el jueves 19.
Bueno.
Bueno. ¿Qué más?
Acá no, me pide, no, a usted le pide, un abrazo de grandes de San Juan y le pide al sordo, ahora no me conoces.
Me mató tu ingratitud, ¿no?
Bueno.
Bueno, soy Jonathan y estamos escuchando desde el auto con Dante y Derek, de 7 años.
Ajá.
Saludos desde Monte Grande.
Ah, qué bien, Monte Grande, qué lindo.
Bueno, ¿qué más?
Hola muchachos, buenas noches. Ayer recordaban la pelea del siglo y también recordó Alejandro al Torito de Mataderos. Dice que era de los máximos ídolos hasta que apareció Gardel. Y pregunta si puede ser que Charlo le dedicó el disco Muñeco al Suelo.
Puede ser, pero Gardel es anterior a Justo Suárez.
Perfecto. Es Adrián Paul de Rosario y ya nos esperan el 11 del 11.
Ah, miren, falta un montón, pero sí vamos a estar en Rosario, en el Broadway.
Sebastián de Catamarca. El otro día un oyente comentó una anécdota que usted contó en un programa del 2008. Y yo le quiero recordar algo del 2007, con la publicación del libro de Rolón, Historias de Diván. Usted bromeaba sobre la cantidad de notas al pie que había en ese libro e imaginó un libro en el que fueran más importantes las notas al pie que el libro en sí.
¡Mire usted!
Ah, mire usted.
Ya lo había dicho ahí.
Sí. Muy bien, bueno. Muy buen descubrimiento.
Sí, sí.
Aquí dice Eric de Campana, nos comenta que alguna vez se tiró del colectivo, pero por la puerta trasera, y se comió un poste de luz. Esto a propósito de lo que hablábamos el otro día. Gaby Tigman desde Jujuy, que nos deja saludos, siempre fiel oyente. Un beso para ella. Y no sé si tiene algo
más. Santiago de Yacanto, tras la sierra, Córdoba. Primero, gracias. Segundo, lo escuché a Dolina improvisar sobre la armonía de uno hace algún tiempo. ¿Lo puede hacer otra vez?
No, hacíamos cuartito azul junto con uno.
Sí, eso.
Entonces tocamos. La ra ra y la ra ri. Na, 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 na. Y así.
Sí.
Si estuviera Manuel, le hacíamos cantar Cuartito Azul.
Arriba de esa.
Arriba de
uno.
Esto. Na, 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 na.
No, tocar y cantar.
Al mismo tiempo, no puedo. Tienen que ser dos personas.
De a dos.
Muy bien, no tengo más.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Sí, por favor.
Continuamos. La venganza será terrible. Recuerden que nos pueden contactar y además ver toda la información del programa en lavenganzaseraterrible.com, porque también estamos en Spotify y en YouTube. Lo pueden escuchar ahí gratis, por supuesto.
Hablaremos acerca de las formas de elegir novia o novio a lo largo de la historia, en los distintos países y las distintas culturas. Hemos contado muchas historias a lo largo de los años en este programa. Recuerdo aquellas tres hermanas que querían casarse con el hijo de Felipe II, el que iba a ser Felipe III, ¿no? Y que le mandaron cada una de ellas un retrato al futuro Felipe III. Y bueno, se le indicó al príncipe que eligiera la que le pareciera más atractiva. Este método tenía algunos inconvenientes. Uno, el hecho de que eran hermanas, pero más por un estilo del pintor tan definido, tan parecido a sí mismo siempre, que no pudo encontrar ninguna diferencia entre las hermanas. Claro. Ahora, no sabía si las hermanas eran iguales porque eran hermanas o porque al pintor le salían todas iguales.
Ah,
iguales.
Bueno, claro.
Eso sí. Más probable lo segundo. Bueno.
Pero había otras formas de indagar acerca de las características del prometido o de la prometida. En el siglo XIX se recomendaba a quienes iban a casarse que sometieran a su prometido a un estudio de frenología. Mm. ¿Recuerdan aquella pseudociencia que se puso de moda y que consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona? Así, la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas, procreadoras, pero también morales.
Bueno,
bien.
El gusto enorme.
El gusto enorme de saludarlo.
Si el dibujo del cráneo se parecía excesivamente al de Tiberio, Tiberio era un emperador de Roma, el segundo de ellos, era muy cruel, o al Papa Alejandro VI, que era el Papa Borgia. Bueno, entonces, para los frenólogos, era preferible renunciar al matrimonio. La frenología, en algún caso, fue una ciencia obsecuente, porque si el cráneo del muchacho estudiado se parecía al del rey inglés Guillermo IV, entonces la joven no debía temer por su dicha. Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza. Mirá vos. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil o la inexperiencia, y como demostración de sus teorías, citaban un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes hubieran consentido en un examen frenológico. Pero todas estas eran macanas. Mm. Increíblemente, en Londres, allá por 1828, un tercio de las parejas jóvenes procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante esa técnica, la frenología. En la China imperial se hacía algo parecido, pero en realidad era una especie de carta astronómica en la que figuraban la talla, el peso, los estudios, los actos de bondad, pero también, como puede conjeturarse, el carácter fasto o nefasto de la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su utopía la necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía que ver más con las aptitudes físicas que con el carácter. En este mundo utópico ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda,
por favor,
a su futuro señor, por una respetable dama que venía, ¿no?, y la acompañaba. Y él debía comparecer de la misma forma ante su prometida, ¿eh? En este caso lo acompañaba un hombre discreto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un hombre discreto. Mire, sí, aquí le traigo a su marido. Señor. Debemos ubicarnos en tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado, quiero decir desnudo, antes de casarse. Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara, sería mejor, la exhibición de los cuerpos para que hombres y mujeres no cayeran en las trampas del vestido.
Claro.
Ah, ah, claro.
Una playa, por ejemplo.
Por ejemplo. Otro que pregonaba un examen previo era Thomas Malthus, el autor del ensayo sobre el principio de la población. ¿Recuerdan a Malthus?
No.
Y bueno, Malthus decía que había que restringir la natalidad porque los bienes crecían en forma matemática y en cambio las personas crecían, la población crecía en forma geométrica, de manera que más tarde o más temprano, si no se hacía algo, la gente se iba a morir de hambre. Aconsejaba desde luego la limitación de los matrimonios.
De la natalidad, digamos.
Sí, sí, control de la natalidad, eso es el principio malthusiano. Decía también que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad, calculado en todos sus detalles. Por ejemplo, el varón debía estar en estado de sostener económicamente a su familia. Y las muchachas debían estar atentas a eso y proceder al rechazo en caso de notar el estado insatisfactorio de las cuentas del prometido. Ah, ah, bueno. El novio entonces debía aguardar con paciencia un cambio de situación, sí, un enriquecimiento,
un laburo,
un nuevo trabajo, algo que no siempre llegaba, ¿no? Durante el periodo de espera, el niato debía ahorrar por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y todo eso. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social. Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que estos exámenes realizados para constituir matrimonios sólidos económicamente eran ridículos. Y este tipo se llamaba William Hazlitt.
Sí.
Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. En realidad, Hazlitt decía que las muchachas que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel, y no sobre los libros de Malthus. Nadie puede extrañarse, escribió Hazlitt, de que aquellas muchachas fueran incapaces de resistir las demandas del primer botarate de carne y hueso que bajo la apariencia de un amante apuesto se uniera a ella sin la prolijidad que requería Malthus. Contemos para terminar el modo en que durante un periodo los zares rusos evaluaban a quienes iban a ser sus esposas. Y hacían un concurso de belleza. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en toda la Gran Rusia la búsqueda de candidatas, las reunían luego en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso, ¿no? Así fue la nota emitida por Iván el Terrible para la ocasión, dicen. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no los presenten, no las presenten a nuestros enviados, se atraerán grandes desgracias.
Mirá vos.
Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Ahí está. Se reunieron 1.500 muchachas, cada una fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio también fue resultado de una elección entre 2.000 muchachas. Las iban seleccionando de a poco.
Claro.
Hasta que llegara a una final.
Claro.
En el grupo final quedaron 24 muchachas. Y luego de una tarde de reflexión, hablando del tercer matrimonio, el zar eligió a María Sobakin, si me permite el apellido. Alexis Romanov también, cuando enviudó, hizo una visita al boyardo, al cortesano. Matveev, que era propietario de una finca, y Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narishkin, huérfana de un viejo amigo. Y Alexis Romanov se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca para pedirle matrimonio. Pero Matveev cayó de rodillas y le rogó al zar que no violara la costumbre, porque si se casaba con la muchacha sin el habitual concurso,
sí,
tanto ella como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas pudieran participar de la evaluación. Y el zar Alexis aceptó. Lo que hizo fue realizar leva en todo el país y se hizo un examen, pero todo estaba arreglado de antes.
Iba a ganar ella.
Ah, eso es lo que yo me sospechaba. Natalia finalmente contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Estas son algunas historias que queríamos elegir sobre la manera de elegir esposa o esposo. No está mal, no son menos ridículas que las que se usan hoy en día. Vamos a escuchar, para ilustrar esta pequeña colección de historias, La novia ausente, que canta Gardel.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo ojitos suspiraba, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en las diez. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva, hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, la novia ausente. Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Requisitos para ser azafata,
bueno,
en una empresa de aviación.
Sí, señor. La línea aérea.
Antes,
bueno, sí.
Yo no sé cómo es en la actualidad, pero antes elegían las azafatas prácticamente como si fuera una modelo.
Una modelo.
Era como un concurso de belleza. Sí,
ahora sí, no, sí. Y hay
acá
muchos
dice,
azafatos.
Ser azafata de vuelo es difícil porque para acceder a esta profesión es necesario contar con ciertos requisitos para desarrollar con éxito las tareas y funciones. Y acá dice eso. Quizá debe ser un informe antiguo.
A ver.
Además de contar con ciertas habilidades, también hay que tener en cuenta otros aspectos, un tanto personales.
Ah, no, señor, por favor.
Que son indispensables para garantizar una buena imagen de marca de la compañía. Por lo que las azafatas de vuelo han de contar con una imagen atractiva.
Bueno, ahí está.
Y esto ha sido así desde los inicios de la aviación comercial. Pero ya no es así.
Claro, no, pues tampoco.
Ahora tienen que ser feas, ¿no es cierto?
No, no. Tampoco, tampoco. Pero es verdad, primero que... ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, qué tal, qué tal?
Yo soy del equipo de preselección.
¿Qué tal?
Sí, señor. Me comentaron que vino del extranjero usted.
Sí, vine del extranjero.
Bueno, porque la empresaria es extranjera.
Sí, sí. Bueno. Nosotros llamamos a lo que ustedes dicen azafatas. Le decimos tripulantes de cabina. Vamos a empezar a hablar como que
bueno, bueno, claro, bueno, perfecto.
Claro. Y, que no haya azafatas.
Y que pueden ser varones o mujeres.
Pueden ser, sí, varones.
Es decir, en un avión puede...
¿El varón tiene que disfrazarse de mujer?
No, 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 es que...
O también puede ir vestido de hombre.
No, no, vestido de hombre.
¿Y el piloto?
¿Qué?
Por ejemplo, cuando el yo sé que ahora hay muchas... pilotos mujeres.
Sí, sí, también hay comandantes mujeres.
¿Se disfrazan de hombre o no?
No, tampoco, señor. Cada uno.
No, está muy bien, a mí me parece muy. Yo estoy de acuerdo.
No, no, bueno, estoy de acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Ustedes se van a postular?
No, nosotros queríamos sacar un pasaje.
Ah, claro,
y
pero.
Estamos viendo. A ver.
Veníamos hablando
del
aeropuerto y yo le digo, ya no es más como era antes.
Él
esperaba una azafata con una pollera apretada.
Pero esto no es un boliche.
Yo hace mucho que no viajo. La primera vez que viajé...
Claro.
Señor.
Pero viajó...
una azafata que...
Viajó en Pan American, ya no existe más.
Estaba Angelina Jolie. Sí, sí. La azafata.
Pero señor, esto no es un boliche. Ustedes viajan por necesidad...
¿Qué por necesidad?
¿Por qué?
Viajamos por placer nosotros.
Sí, sí.
¿Puede ser que somos unos poligrillos como ustedes?
No, sí, pero por placer. Bueno, pero para trasladarse de un lado al otro.
Vamos a Brasil. Bueno, pasar unos días a Brasil, a la playa.
¿Usted es la señora?
Yo soy un amigo de él.
Ah, señor. Es un señor.
Pero está disfrazado de mujer. Porque...
No, pensé que...
Porque digo, trabaja de...
No, por supuesto, sí. Bueno. No hay inconveniente.
Otro requisito.
Sí.
Tiene que tener la mayoría de edad.
Sí, sí, eso, por supuesto.
Imagínese una azafata de 4 años.
No, para trabajar tiene que tener la mayoría
de edad. Ni tampoco
de
16, porque para viajar de un país al otro...
Claro,
necesita...
tiene que tener documentos. Pero, claro, sí. La tiene que autorizar el jovato.
Pero para cualquier trabajo, señor.
Cada vez que cambiamos de país... La tenemos que llamar al viejo para que la autorice.
Claro. Sí,
claro. Pero como cualquier otro trabajo, es igual.
Bueno, dice... El límite de edad...
Sí.
Yo creo
sí
que ya no hay límite de edad.
No, bueno... Si,
yo creo que no.
Si usted trae a su tía de 80 años...
No, pero acá dice que el límite es 35 años.
Yo he visto... Azafatas mayores.
Sí.
Ahora sí. Pero antes era 35 años.
Sí. Ah, bueno, aquí como los jugadores de fútbol.
Como los jugadores de fútbol.
Más o menos.
Bueno. Altura mínima.
Eso sí es
importante. ¿Hay una altura mínima?
Sí, es importante. ¿Y, porque, y cómo acomodar?
¿Por qué me discriminan a mí? Es que no. Mido 95 centímetros.
Pero ¿por qué no llega lo...
No llega a acomodar,
la valija arriba.
Y creo que hay también altura máxima.
Y sí.
Porque si no tienen que andar muy agachada.
Sí, claro.
Pero ¿cuánto
si
va a medir?
Un viaje de 12 horas, imagínense cómo queda.
¿Pero cuánto mide? ¿3 metros?
Y 2 metros, ponele.
Bueno.
Bueno, presencia física, aquí está otra vez. Una buena imagen personal a la hora de la selección. Claro. No, a otra hora no.
No, no. Por supuesto que se va con lo mejor, como para cualquier
no
prueba.
No se suelen admitir tatuajes ni piercing.
Ese detalle no lo conocía,
sí,
¿eh?
Pero en algunas líneas sí, esas son... No,
igual
no,
me parece...
Acá en esta no. Acá la revisamos de arriba abajo.
No, pero me parece que son tatuajes...
No trate, ni aunque sean ocultos los tatuajes.
Bueno, por eso, digo, si es un tatuaje adentro de la ropa interior.
Yo lo reviso todo.
No, bueno, pero ¿quién lo va a ver?
Tampoco se va a tatuar, por ejemplo, un avión cayéndose o prendiéndose fuego.
No. Idiomas. Para este trabajo es indispensable saber todos los idiomas.
Y sí, porque
bueno, no todos, pero califica, ¿no?
Pasajeros de todos los países y tiene que por ahí le preguntan algo.
Mientras más sepa, inglés, por supuesto.
Inglés, chino.
No, chino, bueno.
Es el idioma más hablado.
Bueno, mejor si sabe chino, mejor. Pero acá usted va a hacer vuelo de cabotaje a Reconquista, a Aeroparque Reconquista.
Sí. Italiano.
No va a necesitar.
¿Querés tomar
un vaso?
Un café.
Café es café en todos los idiomas, ¿no?
Sí.
Coffee.
Después dice, natación. ¿Para qué quiero saber
sí,
nadar?
No,
eso es los buques.
No, pero
¿en el avión para qué quiere nadar?
Dios no quiera, pero si tiene que hacer una maniobra arriba del agua, en el océano, voy a ayudar a gente a salir.
Pero la maniobra, ¿no? Que cayéndose.
Bueno, sí, un aterrizaje de emergencia arriba del agua.
El agua
claro,
que flota.
Se puede salvar nadando.
Claro, va sacando.
Y puede rescatar a alguna persona que se cae.
Por eso también tiene un salvavidas abajo del asiento.
No tiene un salvavidas.
Cada pasajero.
No tiene eso. ¿En qué avión viaja usted? Sí. No existe.
No lo tengo, no lo encontré nunca.
No sabía.
No hay nada.
No hay más.
Olvídese. ¿Y qué pasa? ¿Quiere que le cuente lo que pasa?
Ah, pero antiguamente había.
No, en un barco.
No hay más.
No, señor, no.
No hay lugar, señor.
No hay lugar, no hay comida, vamos a poner salvavidas.
Bueno, discúlpeme.
Si el avión se cae al océano.
¿Se acuerda cuando le enseñaban a ponerse el chaleco?
Eso.
¿Por qué no se lo enseñan más? Porque calculan que usted ya lo aprendió.
Ah, es verdad que no lo enseñan más.
No, sí que lo enseñan, creo.
Pero cuando volás sobre el agua.
Sí, claro. Sí. Ah.
Ahora, cuando usted va, por ejemplo, a Córdoba. Sí,
claro, verdad.
¿Para qué va a tener un chaleco salvavidas para el agua, señor?
Sí.
Bien. Natación igual tiene que saber. Y tiene que hacer pruebas de 100 metros en 2 minutos. Y bucear 8 metros.
Claro.
Y todo, arrastre de personas.
Exactamente,
que,
por eso
lo he dicho, tienen que tener buena presencia física.
No, arrastre
tienen
de.
Tienen que tener arrastre, señor. Abordaje de balsa.
Sí,
¿qué tal, balsa?
¿Y dónde están las balsas?
Buena salud tiene que tener. Eso sí. Que, si se enferma, ¿qué pasa? ¿La echan?
No, bueno, pero sí, buena salud. No puede tener
es crónico. Es importante que el aspirante tenga en cuenta esto, porque lo más habitual es que no trabaje cerca de tu casa.
Claro.
Es que cerca de tu casa no vas a ir en avión.
No, por eso, está siempre en algún lugar.
Entonces tiene que estar dispuesta a andar por todo el mundo. Y no se trata solamente...
¿Puede estar casada?
Claro que sí, puede estar casada.
Casada, pero con una sola persona.
No, bueno, sí.
Porque como van a distintos lugares,
claro,
se puede dar la tentación de tener un marido en Buenos Aires,
sí,
y otro,
sí,
en,
señor,
Miami, por ejemplo.
Sí, y, bueno,
y ahí lo quiero ver. Por eso nosotros le preguntamos especialmente a las muchachas y también a los...
sí, a los varones,
hombres que trabajan, sí, sí, a ver si no son bígamos, lo digo contra...
No, bueno, no, pero a usted no le compete, discúlpeme.
No, pero no, faltaba no, más.
Bueno, desde bueno, luego, señor, por supuesto que no.
Bueno, es importante que sean conscientes de que no es ser como una camarera en el avión, tiene que saber todo.
Bueno, sí.
Tiene que saber manejar un avión.
No, si no, lo, tanto no.
Y si lo tiene que retar, lo tiene que retar, ¿eh?
¿Al pasajero?
Sí.
Sí, al pasajero.
Si está haciendo algo mal.
A mí la otra vez me dijo de todo una azafata.
Siéntese, por favor.
Sí.
Sí.
¿Por qué?
No, sí. ¿Por qué? Porque está el avión en el aire. Y ¿usted
está quién es? ¿Otra azafata?
No, yo soy comandante de a bordo.
¿Y qué hace acá en la cabina? ¿Por qué no va a manejar?
Manejando.
Sí, pero yo veo que está desbalanceado el avión. Y digo, ¿qué está pasando?
¿Por qué? ¿Qué es? El señor que puso el bolso, el bueno, bolso pesado del otro lado.
No, entonces, yo con bolso, vamos, con plomo.
Sí, pero no, vamos, vamos torcido. Vamos todos torcidos.
¿Dónde lo pongo?
Y no, no
siéntese de una vez, póngase el cinturón de seguridad.
Sí.
Bueno, no sé qué decirle.
Y, pero, ¿cómo que no sabe qué? No sé cómo pudo subir con una bolsa de plomo acá arriba de él.
Yo la traje, la puse acá.
¿Y cómo lo dejaron pasar en el aeropuerto?
Sí, no entiendo.
Sí, me dejaron. Incluso yo traje acá unos rifles.
Esto tiene.
Pero, ¿cómo? ¿Cómo armas?
Rifle. Voy de casa, voy al Mato Grosso.
Pero escúcheme, pero, eso tiene que ir a una bodega.
¿A una bodega? No, ¿qué? No hay bodega en el Mato Grosso. En Mendoza hay bodega.
No, señora,
va a visitar bodega en el Mato Grosso. Usted está loco.
En bodega abajo del avión.
No puede, señora, trasladar armas. ¿Quién lo dejó subir a este señor? Por
no
supuesto
sé
que no. Bueno, esto es una locura, señor.
Sí, le voy a pedir que nos entregue, por favor, todo el armamento.
Bueno, las azafatas
se lo entrego, pero ¿qué hago? ¿Me bajo?
No, no, ahora no.
¿Qué se queda?
Las azafatas tienen que estar preparadas para, sí, esta, sí, situación.
Bueno, ¿y me puedo sentar al lado de esta señora? No.
No, ¿usted qué asiento tiene? ¿Qué número
no
tiene?
No tengo número de asiento.
¿Pero qué hace este,
entré,
señor?
Nomás.
¿Cómo no tiene número?
O sea, un pasaje sin número.
¿Cómo lo dejaron pasar?
No, no, pues, no entiendo, sí, cómo.
No, le voy a pedir, por favor, a la...
Yo creo que no era número, ¿son numerados?
Y sí, acá, sí, tiene que hacer el check-in.
Con
no
razón
el check-in.
Van en el medio del pasillo.
Claro, por eso, porque no sé dónde ponerme.
Y bueno, no, la
bueno,
verdad.
Bueno, ahora la azafata, yo tengo que volver al volante del avión porque,
sí,
si no se va a caer.
Sí, mire, mire, bueno, está yendo para abajo. Sí.
Bueno, la azafata ahora, yo le pido por favor que lo reduzca.
¿Y pero cómo lo voy a reducir al señor?
Sí, soy grandote.
Sí.
¿Para qué me va a reducir?
Que lo reduzca, que se siente en algún lado.
A mí no me enseñaron, ya le dije al señor, no hay...
¿No puedo sentar arriba a esta señora?
No, el vuelo va completo, no hay lugar para... Donde se puede
en el baño, en el único lugar,
ah,
sentado.
Bueno,
ya, me voy al baño. Permiso.
Póngase el cinturón de seguridad sentado en el baño.
Ahí está.
Sí, sí. Ahí, quietito ahí. Y el plomo también llévelo. Lo tiene todo ahí.
¿Está bien acá?
Sí.
¿Hay papel?
No importa, ¿qué le importa?
Por favor, señor.
Si va sentado, señor, por favor.
Hagamos una pausa, por favor.
Sí, por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible y sí, ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Moreira. El señor Martín de Cacodolina y su babosa. Y el licenciado peinta académico, Ale Tolina. Buenas noches, maestro. El Ale Tolina me salió con té porque me mordí la lengua, discúlpeme.
Queda bien.
Ale Tolina.
No está mal, Ale Tolina.
No, la verdad que no.
Bien. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Ya estábamos aquí hace un rato.
Sí, estamos hace un rato, pero bueno.
Viene el momento celebratorio de la música.
Se ofende si no lo, si no lo saludamos. Por eso, bueno, hay varios pedidos. Acá piden, por ejemplo, los ejes de mi carreta.
Bueno, pero arrancaron con un penal,
Podríamos arrancar por ahí, si
¿cómo no? Que no engraso los ejes, me llama abandonar. Porque no engraso los ejes, me llama abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, los pedidos al 11-6585-5580, que es el WhatsApp de La Venganza, y si no, el link directo en lavenganzaseraterrible.com. Ahí Mariana pide Handle with Care al trío.
Un, dos, tres. Been that I'm but around, been set up that vision down. You're the best thing I've ever found. Handle me with care. Reputation changeable, situation terrible. Maybe you're adorable. Handle me.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Want to show me that I really care.
Everybody got somebody to lean on. Put your body mind and dream on. with her. Humble me with her.
Muy bueno, maestro.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos. Yo no sé, la gente queda afuera mucho.
Por ¿y a dónde piden?
Al 11-6585-5580 en nuestras redes. Por todas las vías de
puede escribir a la página de internet de lavenganzaseraterrible.com.
Sí, y, sí. Y diga usted, ponga usted el dedo y elija. A ver, Moreira.
Ojo con esta lección.
El viejito del acordeón piden acá.
Ah, pero esto...
¿Y cómo se escribe? Bien.
Mañana estamos en Bahía Blanca, ¿eh?
Atención, mañana estamos, y pasado. Sí, prácticamente estamos con los bolsos sí. Hechos.
Está
¿sí?
El avión en la puerta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No demos ideas, ¿no? Porque. Sí. Bueno, Fat Bottomed Girls le piden acá al trío.
Bien, de Queen.
Temazo de Queen, ¿eh?
Sí, vamos con ese.
Vamos.
1, 2, 3. Are you gonna take me home tonight? Down beside the red light. Are you gonna let it all ring? Fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life.
Y es el momento del instrumento de viento, del caño del programa,
sí, sí, sí.
Que está a mano de Gillespie, y le piden, por ejemplo, Por la Vereda del Sol, es una opción.
¿Se anima, muchachos?
¡Sí!
Sí.
Vamos, vamos, Por la Vereda del Sol, vamos.
Thank you.
Bueno, acá piden Liverpool. Para irnos, me imagino que será el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool.
Sí, el himno de Liverpool.
Sí, señor, tengo percusión acá.
Sí, la pandereta también.
Bueno, muy eso bien. Va con todo. Y nos vamos con eso, maestro.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!